del ingeniero Julio Carrao. Adelante.
Bueno, buenos días. Yo en realidad primero quería presentarles un poco lo que es nuestra organización, que tiene una conformación de organización ISO, lo que significa que tienen que estar representados los prestadores de salud, los proveedores, los académicos y miembros individuales, y que trabaja en la misma en organización ISO, que significa que tiene que trabajar en subcomités, que tienen que llegar a un consenso individual en subcomité y después presentar sus propuestas al bloque de asociados. Esto nos genera la factibilidad o la viabilidad de poder lograr objetivos concretos. ¿Con esto qué quiere decir? La organización está compuesta por un conjunto de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tratan de llegar o llevar a cabo una misión, que la tenemos ahí. Y para obtener esa misión, se busca un trabajo individual de los subcomités para cada tema específico. Un ejemplo claro fue el año pasado, se trabajaron en dos grandes temas, que fue identificación de personas y canales seguros de comunicación, que lo vamos a ver en su fase práctica en el conectatón de la Sala Roja. El conectatón fue algo que es una organización internacional que se dedica a certificar estándares. Nosotros lo que pretendimos hacer es demostrar que en Uruguay muchas organizaciones en forma conjunta pueden unirse para llegar a obtener productos en común. Que la capacidad técnica que tienen las distintas organizaciones pueden lograr llegar a tener productos finales conectorizados entre ellos. La idea de este evento fue mostrarles un poco en qué estamos, cómo llegamos y tratar de presentar experiencias internacionales de nuestros vecinos y hispanoparlantes, conjuntamente con Brasil, para poder compararnos y llegar a acuerdos para mejorar no solo en la parte nacional, sino en la parte regional, tratando de conseguir estándares en idioma español y en forma global. Y ahora vamos a dejar que la ministra nos haga su exposición.
Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Lo primero que queremos decirles es que estamos en un proyecto de transformación del sector salud que para nosotros implica grandes desafíos y para ustedes también. Esperemos que la motivación de todos los profesionales uruguayos, conjuntamente con el apoyo de los profesionales de otros países que los visitan y ustedes han convocado, nos dé a todos más y mejor información, más y mejor capacidad de resolver los desafíos que la salud del país necesita. Nosotros, de acuerdo al programa presentado a la ciudadanía, estamos procesando distintos cambios en el sector salud. Distintos cambios en el sector salud que procuran lograr que el derecho a la salud se consagre como un derecho humano esencial y que nos implica entonces decir que el 100% de los habitantes del territorio nacional tengan cobertura formal y real en los sistemas de salud, por lo tanto, estén perteneciendo formalmente a alguna institución de atención médica, esa institución de atención médica sea conocida por el usuario, pero también esa institución de atención médica tenga determinadas responsabilidades sobre las prácticas y las conductas de quienes son sus usuarios, y vamos a ver cómo estamos trabajando ese aspecto. Sin lugar a dudas, todos estos aspectos que nos llevan a concebir a la salud como un bien público y como un derecho humano esencial y procesar cambios para lograr el acceso universal, nos lleva a plantear muchísimos desafíos en los cuales la información juega un rol preponderante. Nosotros hablamos de que debemos organizar centrado en el usuario y para darle cobertura total al usuario con conocimiento de la institución a la que pertenece, debemos organizar un Fondo Nacional de Salud, un Fondo Nacional de Salud que está integrado por los aportes del Estado, de los hogares y de las empresas, un Fondo Nacional de Salud que ya está aprobada la primera parte por ley, la primera parte formada por los trabajadores del Estado que se han incorporado ahora a este Fondo Nacional de Salud y por los trabajadores del sector privado que ya estaban bajo el nombre de DICE en el Banco de Previsión Social. Este Fondo Nacional de Salud, luego de pensarlo, debatirlo y meditarlo, está radicado en el Banco de Previsión Social, organismo no solo por estar con el contador acá presente, que tiene en nuestro medio una alta credibilidad para las instituciones de asistencia médica colectiva, para las instituciones del sector salud, por su desempeño de pago en fecha de las cuotas que el banco recauda y paga a esas instituciones durante muchos años y que también fue muy eficaz en periodos de crisis económico-financiera del Uruguay, donde prácticamente las instituciones de asistencia médica colectiva pagaban a sus trabajadores por el llamado cheque DICE, o sea, por el pago que el Banco de Previsión Social hacía a esas instituciones. Por lo tanto, para mejorar entonces y cubrir formalmente a todos los usuarios, definiendo como tal todos los habitantes del territorio nacional, se crea el fondo paga a las instituciones y las instituciones son tanto las del sector público como las del subsector privado. El subsector privado en Uruguay tiene la característica de ser prácticamente en su alta mayoría instituciones de prepago que brindan cobertura total. Hay un muy pequeño porcentaje de instituciones de seguro que brindan cobertura parcial. En general es para el sector de más altos recursos y esa cobertura parcial se complementa con instituciones de cobertura total. O sea, se tiene una de las llamadas mutualistas en el Uruguay con seguros parciales que las complementan. Ya este Fondo Nacional de Salud del Banco de Previsión Social va a pagar a las instituciones privadas y también públicas porque ahora se abre la opción para los servicios de salud del Estado de acuerdo a las cápitas, y las cápitas, que es el número de asociados de las instituciones, está primariamente definido por el riesgo que da la edad y el sexo. Este es un modelo por el cual comenzamos a implementar el Sistema Nacional Integrado y el Seguro, pero es un sistema por el cual comenzamos, pero no, sin lugar a dudas, va a ser el sistema por el que se quede inamovible las prestaciones de salud para uruguayas y uruguayos. Por lo tanto, este sistema nos implica más a ustedes que a nosotros el desafío de ponerlo en marcha y dar las bases estructurales y legislativas para que exista, y a ustedes el desafío de la creatividad, porque este sistema es un desafío a la necesidad de información y de informatización de todo el sector salud muy en profundidad, porque en realidad las cápitas y los riesgos tienen que poder ser después estudiadas de distinta manera y también calculadas quizá de distinta manera. Esas instituciones son las que van a brindar atención integral a los usuarios y la condición para que ingresen al sistema es justamente esa, la de la atención integral. Rápidamente vamos a pasar revista a medidas que se han tomado durante el año 2005 al 2007 en las que también la base de información juega un rol preponderante. Muy rápidamente vamos a decir cuál ha sido la evolución de los salarios médicos y en realidad para el cálculo hora y la hora efectivamente trabajada más la hora de capacitación más la hora de trabajo con la comunidad también necesita sistemas informatizados que hagan la información de la regulación de los recursos humanos en el sector. El otro gran tema sobre el que hemos trabajado, que es también una necesidad de información y actualización, es los tickets y horas. En realidad, todos los pagos de bolsillo en forma directa revierten una inequidad en un sistema que queremos hacer equitativo. Por lo tanto, el pago de bolsillo por órdenes y tickets, no por cuota, que paulatinamente va a irse incorporando en primera instancia al salario y luego también a las rentas de las personas en el país, el pago de bolsillo de órdenes y tickets es a veces un impuesto a la enfermedad muy injusto, pero en el momento actual significa del 12 al 18% de los ingresos de las instituciones. Quiere decir que la rebaja a un objetivo de que el peso sea un 5% es un objetivo que nos implica medidas graduales que no pueden tomarse en un solo momento de la historia. Pero sí hemos tomado algunas medidas que ya indiquen a dónde el Sistema Nacional Integrado de Salud apunta. Rebajando los tickets de medicamentos, dando gratuidad para el acceso a la medicación de algunas enfermedades crónicas, por lo tanto, también tenemos el desafío de que la población de crónicos esté bien conocida y de alguna manera, al decir custodiada, es que se sepa la información de los servicios que se le brindan y de los servicios que la persona incorpora, porque para las instituciones y para el sector salud el costo de un crónico no tratado es mucho mayor que el costo del crónico tratado, pero sin lugar a dudas esas poblaciones deben seguirse y conocerse la información apropiada para la toma de decisiones. También hemos insistido en la gratuidad de los exámenes para control del embarazo. Esta no es una población, ustedes no son una población para la cual debamos contar nuestras principales preocupaciones, pero creo que a los ciudadanos del país igual les interesa a todos, independientemente de su perfil profesional. En el Uruguay, donde no tenemos accidentes geográficos, no podemos tener sífilis cognatal, niños que nacen con sífilis en este país. Eso ocurrió cuando vimos las primeras cifras del año 2005 y dijimos, debemos erradicarla. Cuando uno dice erradicar, quiere decir disminuir sustantivamente. En el 2006 aumentaron al doble, que en realidad entendemos que sucedió porque los médicos notificaron más, porque insistimos en todos lados. Ahora vamos a seguir insistiendo en todos lados, este es uno de ellos, a ver si para el año próximo podemos decir que bajamos a la mitad porque cada uno de nosotros se compromete en el ámbito que se desempeña a que las embarazadas uruguayas estén controladas. Es un diagnóstico fácil, precoz, de un tratamiento baratísimo. Lo que hay que hacer es que la embarazada se controle y para eso el examen es gratis en todas las instituciones y además pusimos un premio por meta prestacional que el Banco de Previsión Social va a tener que arbitrar con los criterios que elaboremos en conjunto para premiar las instituciones que controlen el embarazo y que controlen bien a sus niños. También en la prevención del cáncer genitomamario en la mujer es gratis la mamografía y el Papa Nicolau en todas las instituciones de asistencia médica colectiva. Hemos estimulado lo que la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud propondrá, que es la complementación público-privada. Dimos acá los ejemplos para ver que en realidad esta complementación de servicios para que nos suban los costos del sector lleva una base muy importante de información, porque esta complementación de servicios hoy la estamos haciendo por convenio, si sin dinero, las instituciones públicas y las privadas hacen acuerdos de cómo complementamos servicios en los lugares donde no había. Ejemplo, en Villa Garzón, que es el primero donde firmamos convenio, había un médico de salud pública que hacía una consulta semanal, un local de la Intendencia de Maldonado, un odontólogo de la Intendencia de Maldonado, una ambulancia de salud pública y un chofer de salud pública. Con las dos gremiales de Maldonado se dotó a este lugar de más comodidades, se arregló, la Intendencia puso un odontólogo, la Intendencia puso un pediatra, las instituciones gremiales de Maldonado pusieron médicos que van todos los días y la población tiene cobertura de médico general diaria, pediatras semanales y ginecólogo quincenal. Eso se hizo por un convenio donde ahí se atiende el sector público y el privado, en el que no hay ahora un contrato con intercambio de dinero. Imagínense que con la ley esto lleva contratos y esto lleva dinero en el medio, esto lleva una información y un estudio de costos verdaderamente interesante, que es un desafío que también queremos dejar planteado, porque la complementación de sectores es sustantivo para lograr cobertura total con un costo accesible que el país pueda sostener. El otro aspecto es las medidas que hemos tomado para el fortalecimiento del sistema mutual, que vamos a pasar muy rápidamente, que veo acá muchas personas que trabajan en ese espacio y que en realidad la información del sector de las instituciones de asistencia médica colectiva ha sido el factor determinante para el cálculo de las cápitas por edad y sexo, porque se ha calculado de acuerdo al gasto que la institución, al promedio del gasto que las instituciones envían al Ministerio de Salud Pública. Para lograr el objetivo de integrar un sistema con el sector público y el sector privado, tenemos varias leyes, algunas totalmente aprobadas, como es la creación del Fondo Nacional de Salud, que es amplía la seguridad social, van 27.000 trabajadores públicos a elegir dónde quieren atenderse, si en el sector público o en el privado, y dentro del sector privado, qué instituciones. Y dentro del sector público pueden elegir por los servicios de salud del Estado. También tenemos el desafío de la correcta informatización de los servicios de salud del Estado y el hospital universitario con sus costos incluidos para incorporarse en el sistema. Esa ley ya fue aprobada y ahora tenemos acá con Casares el desafío de implementar, de comenzar la implementación del Fondo Nacional de Salud, el cálculo de las cuotas diferenciales para las instituciones en el Banco de Previsión Social y que el Ministerio les proporcione el control del cumplimiento de las metas prestacionales que hemos acordado con las instituciones. Vamos en las metas prestacionales. Ahí está. ¿Qué hemos acordado con las instituciones en el Consejo Consultivo de Salud para los Cambios? Y estas metas prestacionales significan el premiar con un 6% de la cuota aquellas instituciones que cumplan con lo que está detallado acá. La captación del recién nacido, el seguimiento del recién nacido durante el primer año de vida, la prevención y detección de patologías durante el embarazo, la captación de la embarazada y el recién nacido con base territorial. O sea que a las instituciones también las hacemos responsables de que en el territorio donde están o desempeñan su tarea, el colectivo esté bien controlado. Ese es un desafío a la información institucional y a la información ministerial a los efectos de tomar una decisión correcta. En realidad, el monto del 6% es un pequeño estímulo de premio a las instituciones que cumplan, pero empezamos por este desafío. Empezamos por este desafío, por la importancia que tiene para un país pequeño en el que solo nacen 48.000 niños al año, cuidar bien de estos 48.000 niños que nacen. Quiere decir, empezamos por este. acá deberemos ir agregando otras metas prestacionales de acuerdo al perfil epidemiológico, a las causas de mortalidad y morbilidad de nuestros habitantes. Por eso decimos que tenemos que hacer una propuesta de uruguayos para uruguayos, contemplando las experiencias internacionales con el perfil epidemiológico del país. Hoy esta meta prestacional nos ha parecido a todos la más importante. Cuando decimos todos, hablamos de un ámbito en el que participan los trabajadores, la universidad y las instituciones, y hemos jerarquizado esta meta. Además, hemos jerarquizado esta meta porque cuando hablamos de que el sector público y el privado compiten, la gente me mira y dice, esta mujer está loca, ¿cómo va a competir un hospital que está horrible con este sanatorio que es precioso? Estaban las chicas de Paysandú que inauguraron una cosa fantástica y el hospital se va arreglando de a poquito como se puede. Pero en realidad es el hablar de competencia, es en primer lugar real que la gente puede elegir. Con los servicios de salud del Estado, que ahora vamos a ver, vamos a descentralizar y va a funcionar como un servicio descentralizado. Pero además de que pueda elegir, no todas las prestaciones en salud son plantas físicas. Y hay instituciones como las estatales con una gran fortaleza en el seguimiento, por ejemplo, del recién nacido, llamado con el llamado plan aduana, en el que todo niño que nace en el Pereira Rosell es seguido y al lugar donde el niño va a vivir, el centro de salud lo va a captar. El sector privado no tiene eso, el sector privado tiene una baja mortalidad infantil a expensas de bajar la mortalidad dura a la que se atienden los servicios de perinatología, pero al sector privado le falta el correcto seguimiento de la embarazada y el correcto seguimiento por pediatra del niño en el primer año de vida. Por lo tanto, las metas prestacionales quieren estimular buenas prácticas, y buenas prácticas hay en todos lados y también buenas prácticas faltan y hay que estimular en muchos lados. Por lo tanto, para poder que los servicios de salud del Estado pasen de alguna manera a integrar las opciones institucionales, también se está aprobando ya la ley que separa los servicios de salud del Estado del Ministerio de Salud Pública, que entendemos debe tener las funciones rectoras de políticas de salud y no las ejecutoras, porque debe fiscalizar que la ejecución se realice en forma correcta tanto en el sector público como en el sector privado, por lo cual queremos separar el sector de los servicios de salud del Estado, creando un servicio descentralizado con un directorio que recoge lo mejor de la experiencia del Banco de Previsión Social e integra en su directorio dos directores sociales, uno que representa a los usuarios y otro que representa a los trabajadores. También hemos estimulado la participación de los usuarios en el sector como garantía de la democratización, de las miradas múltiples que la salud necesita y de la adecuación de los servicios a las necesidades de la gente, que la mirada del usuario siempre nos va a dar. Y bueno, tenemos también la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel del Parlamento, en el que se crea una junta que actúa, una Junta Nacional de Salud, que actúa como de alguna manera una superintendencia de control sobre los contratos entre las instituciones y el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales y de los objetivos de prestaciones de esas instituciones. Esta propuesta es la que está actualmente en debate, y esta propuesta, sin lugar a dudas, es la que presenta y les queremos presentar a todos ustedes como un gran desafío en la concreción de la informatización de la atención médica y de la informatización de toda la información que se genera alrededor del sector salud. Porque realmente un sistema que es integrado y que va a pagar a las instituciones y que permite y estimula la complementación de servicios entre las instituciones y entre los sectores, es un sistema que necesita una base informática muy importante y muy potente. pasamos las láminas del sistema, el Fondo Nacional de Salud, con la ley del sistema, lo que se plantea es ir paulatinamente agrandándolo. Ahora tenemos en el fondo los trabajadores públicos, los trabajadores privados ya estaban, todos los que se incorporan pueden elegir entre sector público o privado. En enero del año 2008 está planteado el ingreso de todos los hijos de los trabajadores, con el aporte actual del 3% del salario se cubre al trabajador, y la propuesta es de un aporte de un 6% para cubrir a los hijos de los trabajadores. Una vez aprobada esta ley, tenemos 180 días de plazo, que trabajaremos codo a codo con el Banco de Previsión Social para presentar una propuesta para los jubilados, para integrarlos al fondo, sector que hoy en realidad tiene una ley que contemple su afiliación. Por lo tanto, aunque es injusto mucho de lo que sucede a su interior y así lo reconocemos, no era la prioridad de los niños, de los cuales entendemos que hay aproximadamente 500.000 niños que no tienen una cobertura formal, más allá de que cuando tienen episodios de enfermedad pueden atenderse en cualquier lugar público, no tienen una cobertura formal que sistematice sus controles porque los padres no ganan, ganan más de 7.500 pesos, que es la base para la atención gratuita total de los servicios de salud del Estado, pero no ganan lo suficiente como para tenerlo en una institución de asistencia médica colectiva. Ese colectivo de 550.000 niños menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, esperamos que con este proyecto de ley ingresen al sistema a partir de enero del año 2008. Posteriormente, entonces, los jubilados, familiares directos de los trabajadores, y una última etapa es la de los rentistas, que se efectivizarán los cálculos de acuerdo a la información registrada por la Dirección General Impositiva con la marcha en profundidad de la reforma tributaria. ¿Qué es los desafíos que nosotros entendemos que son más importantes concretar? Por un lado, el fortalecer la gobernabilidad del sector, haciendo que participen todos los actores con distintos puntos de vista. Tener programas de salud como el materno infantil, que ha sido consensuado por las instituciones prestatarias y por los actores que deben brindar los servicios. Trabajar sobre la base de las metas prestacionales, a pesar de que todavía no hemos recogido la experiencia, creemos que debemos insistir y pensar en ese colectivo cómo agregamos otras metas prestacionales que eleven el nivel de salud de la población. Estimular la complementación público-privada, trabajando a nivel de todos los aspectos de la gestión. Desde la micro, desde la lapicera que tenemos los médicos en el consultorio, que es un complejo de cheque en blanco, la meso y la macro, porque en realidad un sistema de salud debe ser éticamente sustentable con las posibilidades que el país tiene en un tiempo dado. Son infinitos los recursos, son y serán siempre finitos los recursos, por lo cual hay que usarlos de la mejor manera posible. ¿Cuáles son las funciones que quedan para el Ministerio de Salud Pública? Las de su creación bien ejercida. La rectoría, que existe desde el año 1934, en la que debemos decir que en el 2005 teníamos 5 inspectores, ya tenemos más de 100 por concurso externo o interno, para la supervisión de las instituciones y de las prestaciones de servicios de las instituciones de salud, como de otras instituciones, ejemplo, casas de ancianos, para, de alguna manera, fiscalizar y comprometer el buen uso de recursos que muchas veces son estatales. Los principales resultados que queremos obtener es el aumento de la cobertura, ya lo dijimos, lograr el 100% de la cobertura de los habitantes del país, dar un significativo volumen de ingresos al sector mutual, dando mayor escala al trabajo y estimulando el control social en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Las instituciones privadas, algunas de ellas por ley en nuestro país pertenecen a los afiliados, y son controladas por ellos, otras no, y debe integrarse organismos donde el control social esté presente como manera de garantizar el buen uso de los fondos que las instituciones tienen. En realidad, cuando dicen que se quiere ejercer un excesivo control sobre las instituciones, nosotros decimos que en realidad, como prestadores de salud, al ser la salud un derecho humano esencial, es casi un concesionario que el Estado debe responsabilizarse por el buen uso de los dineros, porque los dineros son dineros públicos, son dineros de los trabajadores y de los hogares del país. Eso exige una información realmente bien importante. Los desafíos, entonces, en el último renglón de los resultados estaba el mayor nivel de actividad general del sector salud, en el cual el gran desafío de nuestro país es la profundización también en la informatización, que es lo que vale acá. Los principales desafíos son avanzar en la reforma, entender que todos los actores acá tienen un rol preponderante, y ustedes, no por estar hoy acá, tienen verdaderamente un rol sustantivo en esta reforma, y es lograr un compromiso social para el acceso a la salud de todo el país y para que ese acceso sea inclusivo e integral. Creo que muy rápidamente hemos tratado de darles los principales desafíos que tenemos en el momento actual. Y por último, decirles que el éxito de esta jornada y de la motivación con la que se despiden después de las mismas también depende el éxito de la reforma en salud. Así que mucha suerte y muchas gracias.